Cualquiera que tenga acceso a un buscador, a Google, puede poner los mapuches son chilenos y va a encontrar un montón de notas. Y esas notas no son de ahora, son notas que va a encontrar, por lo menos con un fuerte foco en distintos momentos, en distintos contextos, 2009, 2010, vuelve sobre el 2015, 2018. Y esa recurrencia no obedece a la ignorancia de Pichetto, de Cornejo, de Patricia Burlich o de Rodolfo Hanglin en su momento, hizo muchísimas notas, sino que obedece a contextos de intereses económicos, políticos, que tienen la necesidad de construir un enemigo. Ese enemigo siempre es un enemigo que pesa sobre sí el estigma de la extranjería, del salvajismo, de la violencia, del venir de afuera. Bueno, que es un asunto que comenzó nada menos que con la conquista del desierto hace unos 140 y pico de años, ¿sí? Y lo cierto es que esa construcción de un salvaje, en este caso un salvaje mapuche que viene a invadir desde afuera, tuvo sus teóricos, tuvo sus intelectuales. Pero lo cierto es que académicamente, científicamente, sin poner a la ciencia como algo neutral o objetivo, pero sí como una forma de construcción del conocimiento riguroso,
un método.
Sí, esos intelectuales y esas afirmaciones en las cuales se basan hoy personajes como Pichetto han sido ampliamente refutadas. Refutadas desde distintas perspectivas, algunas arqueológicas, algunas etnohistóricas, algunas desde la etnografía o la antropología actual. Empezando por la que vos decís claramente, si la propia Constitución Nacional y la Constitución Provincial de Neuquén también reconocen la preexistencia de los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche tehuelche, a la del Estado argentino y por lo tanto también a la de la conformación de otros estados limítrofes como Chile, claramente la idea de que un pueblo preexistente tiene una nacionalidad que se conformó posteriormente en la historia es un contrasentido lógico. Ahí tenés una primera refutación clara.
O sea, antes que nada, antes de la afirmación de que si los mapuches son chilenos, si los mapuches son argentinos, si los mapuches son argentinos, chilenos, antes que nada los mapuches son mapuche.
Exactamente. El pueblo nación mapuche es como todas las etnias, lo podríamos decir, las naciones, un pueblo cuya identidad, esto, a ver, lo digo como antropólogo, por el pueblo mapuche habla el pueblo mapuche. Yo hablo de relaciones interétnicas, yo hablo de relaciones históricas, de relaciones de poder, en este caso entre una etnia, que es la etnia argentina, el occidente argentino autorreconocido como tal, centrado en el Estado, centrado en la conformación de ese Estado nacional moderno que tuvo en la campaña del desierto y en la campaña del Gran Chaco, sus dos genocidios fundantes, ¿no? Son heridas que están abiertas, que no han sido resueltas, que no han sido en algún punto reparadas, ¿no? El primer genocidio de la Argentina no fue el del 76. Uh-huh. El primer genocidio ocurrió 100 años antes y, de hecho, no por casualidad, el gobierno cívico-militar, el gobierno militar de Videla, celebra los 100 años de la conquista del desierto con un acto reivindicándose como continuadores de esa historia, ¿no? O sea, los campos de concentración, el robo de bebés, la tortura, la usurpación de identidad, no la inventó la dictadura del 76, la inventó el general Roca, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Los pueblos, naciones, las naciones, tienen identidades y esas identidades son dinámicas, son cambiantes, son históricas, no son esenciales, no están fuera del tiempo, no están quietas. Y los pueblos-naciones, en el caso del pueblo mapuche y otros pueblos-naciones de la zona, han tenido transformaciones, han tenido cruces, han tenido lo que llamamos relaciones interétnicas. Esas relaciones se remontan, por lo menos arqueológicamente, al siglo XIII, si no antes. Pensemos que acá el hombre y la mujer habitan desde aproximadamente 15.000 años, se calcula, según la arqueología. Entonces, la palabra mapuche, ¿sí?, no era el modo en que se reconocían los distintos pueblos y las distintas parcialidades que tenían en común una lengua, una cosmovisión, que tenían en común, digamos, una identidad en un sentido amplio, no se reconocían bajo la palabra mapuche desde el siglo XVII, XVIII, XIX, sino que esa fue un término, una palabra que fue englobando distintas parcialidades que eran, digamos así, parientes culturales, entre otras cosas producto de la interacción violenta con el Estado argentino, primero con la colonia española y luego con el Estado argentino.
Te hago un paréntesis, sería algo similar a lo que es Argentina hoy en día, que antes era Provincias Unidas del Río de la Plata, que incluía Uruguay, por ejemplo.
Efectivamente, ¿no? Digamos, la, cuando antes de lo que se llamó la unificación del Estado uh-huh. Nacional, en el momento de las guerras civiles unitarios federales y del enfrentamiento de Buenos Aires y el interior, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo. Siglo XIX, digo, después, uh-huh. entre 1810, 1816 uh-huh. y 1880, las personas se autorreconocían y los grupos sociales se autorreconocían como mendocinos, cordobeses, uh-huh. cuyanos. Luego todo eso fue englobado bajo la identidad Provincias Unidas del Río de la Plata y luego migrado simbólicamente hacia la idea de Argentina. Uh-huh. Bueno, si la identidad argentina
en
sufrió...
En un periodo mucho más corto, inclusive, mucho... de lo que estamos hablando, de esta dinámica que vos mencionás de lo que conocemos hoy como pueblo-nación mapuche.
Efectivamente. Entonces, acudir a los registros, por ejemplo, de soldados o de sacerdotes o de administradores coloniales como una fuente de verdad para decir, como en sus notas no dice la palabra mapuches, entonces los mapuches no estaban, es un enorme error metodológico. Primero porque, bueno, vos sos periodista, el trabajo con fuentes es un trabajo que tiene que tener un cierto cuidado y entender que las fuentes no son manzanas naturales que salen de los árboles. Las fuentes las escribió alguien en un contexto, con una mirada y sobre todo con un sesgo.
Nada es objetivo, pero sí tenés, digamos, una cuestión de rigurosidad de dónde extraes los datos, que a partir de ahí sí podés, o sea, no podés negar la existencia de la piedra, podés en todo caso plantear o teorizar en cómo la piedra llegó ahí.
Efectivamente, efectivamente, y de eso un poco se trata la disciplina antropológica en sus distintas vertientes. El que trabaja muy bien este asunto es Adrián Moyano, ¿no? Periodista, historiador de Bariloche, de Furiloche, que hace un trabajo crítico con fuentes, digamos, lo que diría Walter Benjamin, las peina a contrapelo, uh-huh. y va encontrando, por ejemplo, en las fuentes de los primeros contactos, de las primeras columnas españolas, ¿no? Todavía, con este territorio y su gente, que en los nombres de las personas, de los lugares, hay, sin lugar a dudas, un rasgo desde la lengua del mapuzungún, ¿no? Por ejemplo, la primer mujer con la que se encuentra los españoles que avanzan sobre la zona de Nahuel Huapi se llamaba Wengelen, que quiere decir estrella en mapuzungún. Sin lugar a dudas, ese Wengelen en Nahuel Huapi, ¿no? La isla de los tigres, tiene una raíz en mapuzungún, y sabemos que aunque no podemos hacer una equiparación absoluta entre una cultura, una lengua, uno de los rasgos comunes de un mundo cultural, de lo que llamaríamos un universo, un mundo social común, es tener una lengua en común. Entonces, aquellas parcialidades, así las llamaban los conquistadores, luego así las llamaron los conquistadores argentinos, ¿no? Roca, Rudecindo Roca, todas nuestras calles, Villegas, etcétera, encontraban en las parcialidades picunches, pehuenches, etcétera, pueblos que no tenían conexión entre ellos, y eso es una ridiculez absoluta. Todos esos pueblos, que eran gente del este, gente del oeste, grupos que tenían cruces...
Che por... es gente, por
exactamente.
Eso picunche, pehuenche, tehuelche.
Todos ellos y ellas, y ellas, porque también había personas pertenecientes a lo que hoy llamaríamos el colectivo de la disidencia en los pueblos originarios, y los hay todavía, por supuesto. Todos esos grupos pertenecían a un universo común. En su momento, antes, en el siglo XVII, se llamaban los reche, las verdaderas personas. Luego fueron construyendo y autoadscribiendo esa identidad que hoy se conoce como mapuche, un poco más al sur como mapuche tehuelche, porque las relaciones eran múltiples. Esas distintas parcialidades tenían un universo simbólico de lenguaje y de representaciones común que se remonta muchísimo más atrás de la fundación violenta de los estados nacionales.
Me imagino que a su vez también todas esas esos distintos matices, digamos, esas poblaciones que estaban vinculadas, al igual que cualquier pueblo, que cualquier nación, lo que hoy consideramos como nación, en ese momento no estaba la consideración como nación, pero como cualquier pueblo, también tendría diferencias, tendrían enfrentamientos, como por ejemplo lo que denominábamos entre unitarios y federales, entre los distintos caudillos, ¿no? De lo que era, lo que en principio se fue conformando como las Provincias Unidas del Río de la Plata y demás, que se fueron enfrentando, y nadie hoy desconocería a La Rioja, o por dar un ejemplo, ¿no? Por los enfrentamientos que podría haber entre la zona, ponele, de Cuyo y la zona de Buenos Aires, ¿no? Nadie desconocería que no es parte de Argentina porque hubo enfrentamientos en algún momento.
Exactamente, ¿no? Digamos, yo adhiero, formo parte de un paradigma de las ciencias sociales que tiene en el conflicto y la tensión un elemento constitutivo de las dinámicas sociales. Es decir, esa noción de que los colectivos sociales son armónicos, ¿no? De que las sociedades tienen un equilibrio que se rompe por la barbarie de algunos, es siempre una posición ideologizada, ¿no? No podemos encontrar en ningún momento de la historia de la humanidad la ausencia de conflictos y la agresividad, la violencia, pueden ser y siempre han sido parte de las relaciones entre la humanidad. El tema es que estos capitalismos actuales, o este capitalismo actual bajo su forma periférica, ha hecho de esa violencia prácticamente su elemento central, poniendo la ganancia y el dinero por delante de la vida. Las cosmovisiones originarias en su totalidad, a lo largo de todo el continente, que en lengua de la actual Centroamérica podemos llamar Avia Yala, todas esas cosmovisiones, esas maneras de ver el mundo, nunca han tenido la ganancia, nunca han tenido la acumulación, nunca han tenido la violencia, en ese sentido la expropiación, como el centro de sus universos culturales. Siempre han tenido la vida, el cuidado, la naturaleza, lo que hoy llamaríamos como naturaleza en el centro, y entonces obvio que había confrontaciones, pequeñas escaramuzas o inclusive guerras entre pueblos originarios, pero no fue lo único que pasó. De hecho, hoy el criterio científico y político principal para la cuestión de las identidades es lo que se llama la autoadscripción. Y un poco más al sur de aquí, en lo que actualmente es la provincia de Chubut y una zona de la provincia de Río Negro, los pueblos indígenas se autorreconocen como pueblo mapuche tehuelche. Y en ese sentido es indiscutible. ¿Habrá habido hace 300 o 500 años conflictos entre parcialidades tehuelches y parcialidades de lo que actualmente se considera mapuches? Seguramente la ha habido, como la ha habido entre Buenos Aires y La Rioja.
Sí, como las distintas regiones que constituyen España.
¿No? Bien, ahora, resaltar como si fuera con un resaltador gigante, claro, totalmente
poner la lupa
intencionado.
Sobre un
exactamente.
Caso puntual.
Bien, ¿para qué? Bueno, ahí hay obviamente una intencionalidad ideológica, una intencionalidad política como la que tiene Pichetto, que para nada es un ignorante. Yo tengo que decir como antropólogo que las fuentes en las que Pichetto o Cornejo, en Mendoza, ahora acá hay un gran conflicto, ahora lo cuento, en las fuentes que ellos se basan, son fuentes que están científicamente refutadas. Están científicamente demostrado por múltiples estudios, puedo nombrar algunos, de que son, en el momento de su elaboración y sus conclusiones, absolutamente erróneas. Diego Escolar, Ana Ramos, la coordinadora del grupo GEMAS aquí cerca, Claudia Briones, el propio Adrián Moyano, Diana Lenton, Mariano Nagui, Walter del Río, Morita Carrasco, son todos y todas investigadores de primera línea que han publicado y han sido reconocidos internacionalmente por su trabajo, y ellos y ellas han refutado las fuentes en las que Pichetto se basa. ¿Por qué Pichetto vuelve sobre eso? Porque tiene una intencionalidad, la construcción de un enemigo interior, la construcción de una, lo que llamaríamos en antropología, una alteridad, una otredad estigmatizada. ¿Para qué? Para sostener el mismo mito de esa Argentina blanca que vino de los barcos, de esa Argentina que tiene que cancelar la barbarie con la civilización, y esa civilización, entre comillas, termina siendo el progreso. Para unos pocos, la extranjerización verdadera de la tierra con capitales cataríes o británicos, y el sufrimiento de las grandes masas populares y plebeyas que están en gran medida compuestas por esas personas de los pueblos indígenas.
Estamos conversando con Mariano Escliar, antropólogo social, docente de la Cátedra de Antropología Cultural del Instituto de Formación Docente número 8 y también docente de la Cátedra de Derechos Humanos y Educación Intercultural del Instituto de Formación Docente número 3. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos remontándonos en la historia y rompiendo, no sé si ya denominar los mitos, ¿no? Sino que tiene que ver con relatos, en todo caso, que carecen de fundamento científico. ¿Podríamos denominarlo así?
Podríamos denominarlo así.
Mariano, bueno, veníamos hablando, haciéndote un contexto histórico, antropológico, digamos, de la dinámica, fundamentalmente nos podríamos centrar ahí, de la dinámica de los pueblos y en este caso de lo que es el pueblo mapuche.
Exactamente, la dinámica de las relaciones entre distintos grupos sociales. Y ahí dijimos que las bases sobre las que se articula todo este discurso, que yo considero es un discurso racista de personajes como Pichetto, ha sido refutada. Bueno, ¿cómo ha sido refutada? Yo voy a tomar, ya que está en mi presentación, material que trabajo en las cátedras con mis alumnas y alumnos, que es un material que se llama El pueblo mapuche en Neuquén, ancestralidad, vigencia y proyección. Es un material del Ministerio de Educación que fue elaborado para trabajar en los espacios de formación docente y que recomiendo leer. Son, creo que, 17 fascículos que recorren relaciones interétnicas de todo el país.
Uh-huh. O sea, no es producto de un comando montonero mapuche.
No, de hecho está salió en 2016, o sea, había sido producido antes y salió sobre en el marco del gobierno de Macri. ¿Sí? Es una colección dirigida por Silvia Hirsch y Axel Lázari, colegas de gran renombre, y tiene una particularidad, que los cuadernillos han sido escritos por una persona de la academia, en este caso Alejandra Rodríguez de Lanca, y una persona perteneciente al pueblo mapuche, o al pueblo originario en cuestión, en este caso el pueblo mapuche, en este caso Peti Pichiñam, ¿sí? O sea, está escrito a dos voces, bien, entre una referente mapuche y una referente antropóloga de la academia. Y allí hacen un recorrido de las relaciones entre el pueblo mapuche y el Estado argentino, y arman cuatro periodos. Un primer periodo, digamos que podríamos decir, de autonomía de los pueblos originarios en esta zona. Si ustedes ven un mapa de 1850, de 1860, de la Argentina, van a ver que el Gran Chaco y la Patagonia figuran como territorios indígenas. Uh-huh. Había tratados diplomáticos que se firmaban entre los loncos y los gobernadores. Es decir, había un reconocimiento de pueblo equivalente. Uno firma un tratado solamente con alguien que considera un igual político. Un segundo periodo...
Lo que serían relaciones internacionales.
Son relaciones internacionales y, de hecho, hoy en día muchas organizaciones indígenas están planteando que la ruptura de esos pactos fue una ruptura unilateral, porque fue una ruptura terrorista, ¿no?, de parte del Estado, sin respetar pactos que se habían firmado incluso con la legitimidad del Estado, en este caso argentino, o del otro lado de la cordillera, chileno. Digo de nuevo, la cordillera puede ser una frontera o un límite entre países desde una mirada cultural y política. Para los pueblos originarios, la cordillera nunca fue una frontera. La cordillera fue un espacio de comunicación.
¿Sí? Iba desde océano a océano.
Exacto. Guarda con el etnocentrismo, que es mirar el mundo desde mi propia perspectiva cultural y evaluar a los otros desde esa perspectiva cultural. La cordillera de los Andes no es naturalmente una frontera, puede ser como no ser, ¿sí?
Es un accidente geográfico.
Pero... son montañas.
Claro.
¿Sí? Es parte de esa mapu.
De esa mapu era el Gualmapu.
Exactamente, ¿sí? Bien. Un segundo periodo, que es el periodo del genocidio, del terrorismo fundante, donde el Estado argentino toma la decisión de avanzar sobre estos territorios de manera militar y lleva adelante este genocidio. Mucha gente fue apresada, asesinada, robada su identidad, violada, llevada a ser expuesta en un museo viva o muerta, llevada a la isla Martín García, a un campo de concentración, etcétera, vendida, regalada.
Servidumbre, esclavitud, literalmente.
Muy literalmente.
Familias desensambladas, donde se separaba a los hijos de los padres, se entregaba a los hijos a familias ricas, ¿no?
Robo de bebés, robo de bebés, apropiación de cambios de identidades. Tenemos el caso Seferino Namuncurá, si quieren estudiarlo, ¿sí? Mucha de los pueblos originarios de aquí huyó en ese momento hacia la cordillera como refugio. Y recién pudo volver en el tercer momento, que en este libro trabajan Alejandra González Rodríguez de Lanca y Peti Pichiñam. Entre los años 1930, 1940, 1950, algunos de esos grupos lograron volver estableciendo relaciones con el Estado argentino para ser relocalizados o reterritorializados.
Yo trayéndolo no al lenguaje de lo que ocurriría hoy, eran refugiados en todo caso.
Claro, se refugiaron en la cordillera y luego, por medio de diálogos totalmente asimétricos y desiguales, ya, digamos, gente que había escapado de un genocidio, que no se trató de una guerra, esto es importante plantearlo. Adrián Moyano lo trabaja muy bien. Cuando vos ves los supuestos partes de guerra de la columna de Rudecindo Roca siempre avanzan sobre aldeas donde hay niños y ancianas. Nadie pelea en una guerra con sus niños y sus ancianas al frente. Eran verdaderos masacres sobre aldeas de gente desvalida. Claro, siempre está lleno de niños y de viejitos y de viejitas que las atrapan, matan a dos o tres guerreros y después esas personas las hacen caminar hasta Buenos Aires o las pasando por Viedma para mostrarlas en los puertos o las llevan y las reparten en las estancias. Entonces no se trató de una guerra en ese sentido. Entonces ya vamos por este tercer momento que vos bien decías, años 30, 40, 50 del siglo pasado, 1930, 40 y 50, donde algunas de esas parcialidades logran volver al territorio y negociar con el Estado argentino una reterritorialización. En general les dan tierras que son distintas a las que vivían cuando fue el momento del genocidio, de la conquista, tierras malas, tierras yermas.
Sí, porque las mejoras se las repartieron entre los jerarcas militares y quienes financiaron esa conquista.
Capitales ingleses, principalmente. Mm. Recomiendo enfáticamente el documental de Ulises de la Orden, Tierra Adentro, donde Mariano Nagui, es un documental que aborda en complejidad el tema, tiene varias líneas argumentales, lo recomiendo mucho. Ahí se ve como Mariano Nagui en el Archivo de la Nación despliega el mapa de la conquista del desierto y vos ves los apellidos a los cuales se les dieron las tierras robadas y vas a encontrar apellidos como Martínez de Hoz, ¿no?
Muchos de la oligarquía terrateniente de
hoy. Y algunos que conocemos mucho acá cerquita, ¿no? En este territorio. Sí. Bien, se les dieron o se les dieron tierras yermas, las peores tierras, lejos de su historia ancestral. Eso para los pueblos originarios es muy importante, ¿no? Porque en la tierra hay memoria,
el territorio, conexión con el territorio y la cosmovisión.
Después de muchos años también se dieron cuenta que algunas de las tierras que pensaron que no valían nada ahora son vaca muerta, entonces ahora no quieren que estén ahí tampoco, ¿no? Ese momento, años, como les decía, 30, 40, 50, es lo que las bases en las que se basa Pichetto confunden con esta especie de invasión mapuche que se inventan. Las familias y las parcialidades que vuelven en los años 40 o 50 vuelven buscando su territorio original del cual habían sido despojados por la conquista del desierto y negocian en condiciones muy asimétricas y muy subalternas reubicarse en alguna zona de su territorio, que ya ahora se llama Patagonia, que ya ahora forma parte.
Antes, cuando yo era chico, se llamaba a lo que hoy conocemos como las comunidades mapuches, se le decía reservaciones.
Bien, ese modelo, que es el modelo que utilizaron en Norteamérica, que obviamente dialoga con esta idea naturalista, ¿no? De que lo indígena son como animales que hay que reservar o preservar. Uh-huh. A eso le subyace, anda por detrás, una fuerte mirada esencialista, ¿no? Porque hay que preservar que no se pierda la lengua, que no se pierda la forma de vivir, una cosa muy museológica. Esas tierras que el Estado les reconoce, en alguna medida, todo de formas muy precarias, muy precarias.
Sí, lejos de las poblaciones y además en una situación de marginalidad.
Sí, pocas, malas. Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, como en Nahuel Pan, después esas parcialidades logran un desarrollo interesante porque tienen un gran conocimiento y un gran contacto, después los desalojan o les hacen compras truchas, les hacen firmar papeles que no conocen, como es acá en Villa La Angostura con los Paichilan Triao. Entonces, no tiene nada que ver con una invasión del lado chileno de pueblos salvajes que vienen a sacar la tierra. Es el proceso de relocalización subalterno, marginado, de las personas que habían logrado huir de la conquista. El cuarto periodo del cuadernillo al que me estoy refiriendo es lo que se llama el periodo de reemergencia, que arranca en los años 90 con la creación de la Guenufoy y la bandera mapuche y la lucha indígena articulada por el reconocimiento del Estado-Nación de su preexistencia y derechos indígenas. Todos los conflictos territoriales de lo que se llaman muy ideologizadamente usurpaciones, terrorismo, etcétera, etcétera, son procesos que de distintas maneras y con sus complejidades obedecen a esa reemergencia de lo indígena y a lo que se llama la recuperación o la búsqueda de volver a territorios que obviamente en el proceso de autonomía eran todos los pueblos indígenas, pero en gran medida en los procesos estos que ubico en los años 30, 40 y 50, lo que están reclamando los distintos grupos y parcialidades es que se reconozca eso que se les había reconocido en su momento.
Claro, dame el título de lo que el Estado nos dejó en migajas.
Después de la conquista.
Después de la conquista.
Exactamente. Entonces, cuando vos vas a Villamascardi y se habla de una usurpación, efectivamente hay una usurpación, pero esa usurpación es la usurpación que hizo el Estado y que hicieron los privados detrás del Estado de un territorio que era ancestralmente, en este caso, mapuche, ¿no? Por ese conflicto. Ahora, para entender el nivel de racismo con el que estas personas actúan, podemos hacer un ejercicio, que es el siguiente. Suponete que efectivamente lo de Villamascardi o lo de Vaca Muerta, lo que sea, fue una, comillas, toma o usurpación.
Como supongámoslo. Como los asentamientos que pudo haber habido acá en San Martín, digamos. En
decenas, distintos... decenas. Sí. De hecho, si uno hace estadísticamente, la gran mayoría de los barrios y zonas populares de toda la Argentina han tenido como origen lo que se llama tomas.
Porque, de hecho, la solución a la demanda habitacional que ha permitido el Estado ante la falta de políticas es la usurpación, la toma.
Lo digo descriptivamente.
¿Sí?
La toma...
Sin juicio de valor.
Yo lo digo descriptivamente, sí, de hecho, ¿no? Exactamente. Sí. La toma ha sido el dispositivo, la estrategia más efectiva de los sectores populares para acceder a la tierra.
Ante la falta de políticas de viviendas.
Mucho más efectiva que las políticas de vivienda de los estados de todos los colores. Eso es descripción. Ahora, suponiendo que lo de Villamascardi haya sido una toma en ese sentido. Oyentes, oyentas, Yanni, ¿alguien conoce personas que estén presas? ¿Presas con sus hijos e hijas por haber participado de una toma de tierra? Yo no conozco a nadie. ¿Alguien conoce personas que la misma noche que las desalojan de una supuesta toma, las suben a un avión esposadas y las llevan a Buenos Aires sin comunicarle a sus abogados a dónde están? Eso solamente les pasó a la machi Betiana Colván Nahuel, a Romina Rojas, a Luciana Jaramillo y a Celeste Huenumil. Mujeres mapuches, en el caso de Betiana, autoridad, mapuche, machi, a las cuales todavía el Estado argentino, el Estado rionegrino, mantiene presas por el hecho de ser mujeres mapuches en reclamo de su territorio. A eso no hay otra manera que llamarle que racialización de la justicia. Tráiganme una lista de cuánta gente por ocupar una tierrita... por el derecho a la vivienda, está presa o es trasladada con un avión, sí, a la noche.
O asesinada como Rafael Nahuel.
Efectivamente. Entonces, cuando hablamos de estos asuntos, no estamos hablando del pasado, estamos hablando de la conexión entre pasado y presente. Estamos hablando de heridas muy estructurales, como es un genocidio, que se proyectan hasta el presente y en algún punto se perpetúan, ¿sí? De hecho, eso es esta mirada, si se quiere, desde las teorías de la decolonialidad o de la perspectiva de que lo que estructura nuestros territorios, lamentablemente, es todavía la continuidad de ciertas colonialidades. Si nosotros miramos todas las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, descendientes afro, o sea, afroargentinos, etcétera, ocupan los escalones más bajos en lo socioeconómico. Y eso no obedece a una casualidad, no es que son menos capaces de trabajar o menos capaces de estudiar. Es porque esas estructuras que fijaron primero la colonialidad española y luego la recolonialidad argentina, que está dándole ahora esas riquezas y esos territorios a las potencias extranjeras, como fue en aquel momento, ¿no? Litio, minerales raros, el agua, la tierra, los alimentos, bueno, aplicaron lógicas similares. Para aplicar esas lógicas similares que generan profundas desigualdades, necesitan tener políticos coloniales, como puede ser Pichetto, como puede ser Cornejo, y me animaría a transversalizar un poquito en la coyuntura política a otras fuerzas políticas, porque hay que decirlo también, de pronto cuando la cuestión se pone antiindígena, salen estos discursos ridículos, bueno, pero hay indios buenos, indios malos, indios que tiran molotov y indios que se aprenden a sentarse en un parlamento. Yo, como antropólogo, como docente, exijo al sector político un poquito más de seriedad en el abordaje de los asuntos, un poquito más de responsabilidad en el abordaje de los asuntos.
Clarísimo, Mariano. Bueno, la necesidad entonces de desmenuzar, de ir profundizando, de remarcar, porque esto obviamente también tiene que ver con una lucha central en lo discursivo, ¿no? A través de los medios de comunicación y la idea que se va generando en el inconsciente colectivo de tanto machacar, ¿no? Con que, bueno, los mapuches vinieron de Chile, se quieren quedar con toda la tierra, vienen por todo, son vagos, son terroristas. No, eso, digo, es lo que se va replicando a través de la mayoría de los medios de comunicación y por eso esta necesidad también de ir a la fuente y de generar esta discusión en cuanto a el valor científico, digamos, de dónde parte todo, ¿no? Hay que tener una discusión, sino lo que va quedando, lo que subyace en general y que es replicado, porque también los medios de comunicación tienen que ver con el poder también, con este poder que vos mencionabas, y que en definitiva hoy, al igual que ayer, tiene que ver con la tierra, ¿no? Con quedarse con la tierra, con los recursos naturales, con todo esto. Bueno, es necesario seguir generando esta discusión, ¿no? Que es extensa, pero que hay que replicarla. Seguramente volveremos a hablar de estos aspectos o de algunos aspectos puntuales en otros programas, bueno, por la necesidad misma de que hay un avasallamiento permanente en un discurso bruto, simplista, discriminatorio, pero que persigue un interés de fondo, que es el interés, en este caso, de la tierra.
Efectivamente. Me parece muy importante el lugar de las discusiones en los medios de comunicación, así como me parece muy importante la discusión en las instituciones educativas. Como docente convoco a que nos formemos, a que intercambiemos en esto. El aula sigue siendo un espacio significativo a pesar de que nos digan que no, y ni hablar de lo que Gramsci llamó la batalla cultural en los medios de comunicación. Así que agradezco mucho que podamos conversar. Desde mi humilde lugar también me sumo a la exigencia de la libertad de estas mujeres mapuche que están presas por el hecho de serlo, y me solidarizo también con Diego Escolar y Julieta Magallanes, que son dos antropólogos que están sufriendo en este momento censura por la Universidad Nacional de Cuyo, donde en parte trabajan, porque se niegan a dar los debates con ellos sobre la cuestión mapuche, en este caso en Mendoza. Entonces le censuran las notas, no lo dejan salir, no lo dejan discutir cara a cara con Cornejo o con Pichetto, porque saben que estos personajes no tienen argumentos y que la verdad es que los estudios y la historia refutan esta mirada y quedan desnudos en su violencia racista.
Justamente los últimos, porque hay una serie, pero los últimos agravios de Pichetto vinieron en torno a esto, ¿no? Al reconocimiento de tierras ancestrales en Mendoza,
que es una
Pichetto y Cornejo.
Exacto. La ley 26.160, y con esto corto, que es la de relevamiento territorial por emergencia, fue votada por unanimidad en el Congreso en el que estaba Pichetto. Entonces, tienen cuando vos tirás un poco de la piola, se acaba rápido el asunto.
Sí.
Quieren relevar los territorios para garantizar el derecho que está por Constitución Nacional y Provincial, pero cuando eso ocurre, dicen que son terroristas. Entonces, el coyunturalismo absoluto para juntar 4 o 5 votos resta mucho en el paisaje político. Hay gente que puede hacerlo de manera mucho más seria.
Exactamente. O sea, lo que estamos haciendo acá en este momento, ni más ni menos, es volver a sacar a la luz toda la información en base a lo cual se fue consolidando distintas leyes normativas que figuran en la Constitución y que por eso justamente tienen que ver con el reconocimiento a los pueblos originarios. Tiene que ver con toda esta información.
Efectivamente. Yo te digo, para cerrar esto, la diversidad de identidades al interior de un país, de un Estado, no lo debilita, no lo fragmenta, lo enriquece. No es un debate jurídico. La idea de una Argentina con una sola cultura, de una Argentina blanca, de una Argentina homogénea, es una idea pobre y es una idea de fuertes desigualdades y que invisibiliza. Un Estado puede tener, y de hecho tiene al interior, una multiplicidad de naciones que pueden coexistir, que hay que tender a que esa diversidad sea cada vez más igualitaria y que esa diversidad, en este caso étnica y cultural, enriquece, no fragmenta, fortalece, no debilita. Si no, vamos a terminar pensando con la cabeza de uno solo la vida de muchos.